Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Amanecemos con otra guerra en el Medio Oriente. Una guerra declarada por Israel, que atacó anoche con 200 aviones de guerra a Irán, un ataque lanzado para frenar supuestamente las capacidades nuclear. La respuesta está llegando esta madrugada con una lluvia de drones lanzada por Irán, que es apenas el primer paso de una guerra de resultados totalmente impredecibles. Ya le vamos a contar de lo que está pasando esta madrugada. Israel lanzó el primer ataque, mató militares, mató científicos, mató civiles, un ataque dirigido principalmente contra instalaciones nucleares y contra bases militares en Teherán, que es la capital, y en zonas alejadas de Irán. Mató, hirió políticos, militares, científicos. Ya le vamos a contar el balance. No hay todavía certeza una cifra de cuántos son los muertos, pero se confirma desde el gobierno de Irán que mató a sus más importantes científicos e inclusive al jefe de las Fuerzas Armadas iraníes. Así que desde el punto de vista militar lo logró Israel, pero prendió una mecha detrás de la cual también parece estar Estados Unidos, aunque lo está negando. Con esta nueva guerra, el petróleo, el Brent, la referencia colombiana, llegó a subir esta madrugada más del 12%, moderó el aumento, en este momento está subiendo el 8%, y están cayendo las bolsas por el temor de una gran guerra internacional. Dice el gobierno Trump hace algunos minutos, en modo advertencia a Irán, que esto solamente puede empeorar, al tiempo que estaban negando que Estados Unidos estuviese detrás del ataque a Irán. Se mueve el ajedrez de la geopolítica. Ahora Trump, si sabe que vienen más ataques peores, más brutales, dice esta mañana que Irán debe firmar el acuerdo de armas nucleares, que ese es el tema de fondo, el uranio enriquecido que está procesando el gobierno de Irán, que se ha negado a un acuerdo sobre armas nucleares. Y Israel y ahora Estados Unidos están presionando con esta guerra, digo, peligrosísima por cuenta de eso, de las armas nucleares que tiene Irán. Y están jugando con fuego, por supuesto, estos aliados, Israel y Estados Unidos. Bienvenidos, esta es la noticia del momento, ya les voy a contar. En Colombia amanecemos con nuestros problemas. Les contaré la historia de Carlos Eduardo Mora, que es el nuevo capturado por el atentado de hace 6 días contra Miguel Uribe. Es el conductor del vehículo Chevrolet El Spark gris, en el que el sicario se cambió de ropa, le quitaron el celular y le entregaron el arma, la pistola con la que le disparó en la cabeza a Miguel Uribe. La fiscalía tiene desde ayer más información sobre este hombre, que había estado merodeando, había estado recurriendo, haciendo la inspección en el lugar, en ese parque, el golfito del barrio Modelia en Fontibón, planeando el crimen, y después el sábado llevó a todos los implicados en su carro, inclusive transportando al sicario. Todo rastreado, todo comprobado por cámaras de seguridad. Por eso muy rápidamente la captura y la imputación de cargos. Ya lo interrogaron, le van a imputar tentativa de homicidio en calidad de coautor, porte de armas y el uso de menores, porque aparentemente este señor, repito su nombre, Carlos Eduardo Mora, es el responsable de organizar todo el atentado. Otra persona que se presentó a la fiscalía a contar su versión, porque también apareció en los videos cuando el sicario estaba llegando al barrio, que es el conductor de una moto, dice que no tiene nada que ver. Hay otras dos personas que aparecen en estos videos que se han presentado ante la fiscalía. El conductor del vehículo se presentó como la señora del bolso, que en el momento de los disparos también cruza algunas palabras con el sicario, que es Juan Sebastián Rodríguez. Ya les vamos a contar la historia. La fiscal Luz Adriana Camargo, a propósito, anoche rechaza la filtración de pruebas de la investigación del caso y decidió que solamente la fiscalía de manera exclusiva la investigación. Quiere decir, sacó a la Unidad Nacional de Protección porque se estaba llenando el caso de filtración e inclusive al Departamento de Inteligencia de la Presidencia de la República, porque había allí filtraciones que le estaban llegando, por supuesto, al jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, que es el presidente Gustavo Petro, el presidente que había pedido la intervención de una comisión internacional que también rechaza la fiscal Camargo. No les sonó la idea del presidente, que apoyen todos los países que quieran, es la tesis de la fiscalía, que colaboren, bienvenidos, pero la fiscalía tiene la capacidad y tiene razón la fiscal para adelantar esta investigación. Se volvió aquí un caballito de batalla pedir una comisión internacional, como si el mundo se tuviese que meter en todo lo que tiene que hacer una autoridad en Colombia. A propósito del presidente Petro, les contaré en segundos de la maratónica jornada que terminó anoche en el Senado de la República, en donde ya votaron cerca del 75% de los 77 artículos que tiene la reforma laboral. Votaron y aprobaron 58, lo que significa que faltan 19, que son por supuesto los más polémicos. Falta el recargo nocturno, que quedará a partir de las 7 de la noche, y falta el tema de contratos para estudiantes del SENA, y falta el tema del trabajo por horas, que no le gusta al presidente Petro. La verdad es que esa figura del trabajo por horas existe en el Código del Trabajo en Colombia desde hace muchos años. Lo que están intentando ahora es la cotización para pensión para el trabajo por horas, que significa abrir la posibilidad de que la gente que trabaja de estajo también tenga un derecho a la pensión, pero en eso está la batalla política. Ya les voy a contar porque aprobaron, por ejemplo, en esa reforma laboral, licencia por menstruación, pero solo en mujeres con endometriosis. Las licencias por las citaciones en los colegios de los hijos. Si usted dice que tiene cita en el colegio, le tendrán que dar permiso laboral. Licencias por citas médicas, que en realidad ya existen al día de hoy. Aprobaron temas de teletrabajo, aprobaron temas de riesgos laborales y aprobaron el contrato a término fijo en Colombia, que tendría una duración de máximo 4 años. Una sesión plenaria, esta muy caliente, en la que se vio al ministro del Interior, Armando Benedetti, acercándose a una curul de un senador, Moisés Bezaile, del partido de la U, y puso el voto del senador en el sistema. Como quien dice, el ministro puso el voto y ese es el motivo de la polémica. El ministro todavía no le explica. Aquí pueden verlo ustedes en las imágenes, quienes ya están conectados en el canal de YouTube. A esta reforma le quedan las horas contadas. El lunes tendrían que aprobarse los 18 artículos y después venir el trámite de la conciliación. Ha sido el motivo de la batalla. El presidente Petro sigue empeñado en una consulta popular que sería el 7 de agosto. 9 partidos políticos le están pidiendo al registrador nacional que desobedezca la convocatoria del gobierno por considerarla ilegal, y tendrá el registrador la última palabra. A propósito de estas batallas, el presidente Gustavo Petro anuncia su intención de ser constituyente en caso de que se cumpla su pronóstico o su apetito, que es sacar adelante una reforma con una Asamblea Nacional Constituyente. Historias de Colombia y el mundo, bienvenidos. El tema de la constituyente es en lo que va, idea que arrancó con el decretazo de la Consulta Popular, decretazo que ha recibido en las últimas horas toda una avalancha de demandas, y vamos en una asamblea constituyente, que es el tema por el cual el presidente Petro me dedica anoche un trino, sugiriendo que yo estoy incitando a la violencia. Por supuesto que es un cuento absolutamente contraevidente, que no le cree nadie. El presidente Petro, que es combustible de todas las iras políticas en Colombia, sigue culpando a los demás, el que había prometido bajar el tono de sus acusaciones. Bienvenidos, aquí está lo más importante, son las 6:09, un gusto saludarlos. Vamos a ampliar las noticias de este día viernes. Están cumpliendo 72 años del golpe de Estado de Rojas Pinilla, y 71 porque fue el primer aniversario desde cuando llegó la televisión a Colombia, primera transmisión por televisión, que fue en 1954. Enseguida el resumen lo preparamos en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue.